Satanás, por ejemplo, personifica el estado de total incredulidad. En el estado de Satanás no puedes aceptar una cosa como real a menos que puedas tocarla o verla. Blake nos dice, Satanás cree que el pecado desagrada a Dios. Debería saber que nada desagrada a Dios excepto la incredulidad y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El combate del bien y del mal es comer del árbol del conocimiento. El combate de la verdad y el error es comer del árbol de la vida. Estos no son solo universales, sino particulares. Cada uno está personificado. Aquí habla de Satanás como un estado eterno en el que cualquiera puede caer cuando se le niega un estado porque no está en armonía con los sentidos externos. Pero todo místico digno de ese nombre sabe que un juicio verdadero no necesita ajustarse a los hechos externos a los que se refiere. Si digo, no son hermosos, y no ves nada, es posible que no estés de acuerdo. Eso es porque no estás viendo lo que soy. Puede que esté viendo una docena de rosas rojas en un jarrón de cristal colocado en una mesa de la esquina de mi sala de estar. Ahora, en la medida en que me convenza de que están ahí, su apariencia se convertirá en un hecho. Esto lo sé por experiencia, por lo que sé que un juicio verdadero no necesita ajustarse a los hechos externos a los que se refiere. Satanás insiste en que así sea, pero la verdad, llamada Jesucristo, nos dice que no tiene por qué ser así. Esta noche llevaremos el espíritu de verdad a un nivel más alto. Personificado como hombre, Jesús se proclamó el espíritu de la verdad diciendo, «Salí del Padre y vine al mundo. Nuevamente dejo el mundo y voy al Padre». Conociendo los antecedentes físicos del hombre que dijo estas palabras, esta declaración no tenía sentido para quienes conocían al orador y él no tenía nada que mostrar en el exterior para respaldar su afirmación. El Talmud de Jerusalén nos dice que si el Mesías está en el mundo no lo sabe hasta que Elías viene y lo unge. Entonces aparecerá de repente, porque la expectativa judía es la aparición repentina del Mesías. En el libro de Zacarías a este Mesías se le llama la piedra angular o superior. Acercará la piedra superior entre gritos de «gracia». Gracia a él. Y en el libro de Juan leemos, «La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo». Aquí vemos que él es la piedra superior así como la piedra fundamental de la cual no hay otra. Ahora bien, una primera piedra es hueca porque contiene el plano del edificio. Debe haber un plan, un propósito para un edificio, por lo que en la piedra hueca de los cimientos se colocan los documentos. Esta estructura es el templo del Dios vivo, del cual sois vosotros. Su plan de salvación está enterrado en tu cráneo y estás destinado a realizar este plan, a medida que la gracia y la verdad te revelan que eres el único Jesucristo. Una señora escribió esta semana diciendo, el lunes pasado, hace una semana, mientras cerraba los ojos en silencio, te agradecí por explicarme una vez más la ley, aunque ya lo sé todo al respecto, cuando te escuché decir, ¿pero realmente lo sabes? Entonces me di cuenta de que lo sabía con mi mente superficial, pero realmente no lo creía en lo más profundo de mi ser. De repente apareció una pirámide a la que le faltaba la piedra superior. Sobre la pirámide había una esfera rematada por una corona delineada por una luz blanca centelleante. La esfera comenzó a girar, haciendo que todo se volviera tan brillante que cerré mis ojos espirituales para regresar a este nivel de mi ser. Desde entonces he sentido que si mi ojo interior hubiera sido más fuerte habría visto surgir un ser de esa luz. Tiene razón, lo habría hecho, pero aún no ha llegado el momento de ver su verdadero yo. Tu maravillosa calavera es la primera piedra ahuecada donde está enterrado Cristo. Dios y su poder creativo se convirtieron en ti, la humanidad, para que llegues a ser como Él es, porque Él es la conciencia de todo niño nacido de mujer, y en la plenitud de los tiempos un ser surgirá de esa piedra para saberse la luz del mundo. En el capítulo 3 de la primera epístola de Juan leemos, aún no se manifiesta lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, lo conoceremos, porque seremos como Él. Sí. Cuando el plan de salvación de Dios se despliegue en ti, no solo serás como Él, sino que serás uno con Él. Para exteriorizar la verdad, o el error, se necesita que un hombre sea su agente, por tanto, la verdad es el hombre. La Escritura personifica la verdad, pero el hombre, sin darse cuenta de esto, ve un hombrecito único y no el plan de Dios. Habiendo desplegado su plan de salvación en un hombre, Dios usa a ese hombre como su agente para decir, yo soy el camino, la verdad y la luz. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, conoceríais también a mi Padre, porque yo y el Padre uno somos. Yo, la palabra viva, vine al mundo para experimentar las Escrituras y no puedo regresar al vacío, sino que debo cumplir lo que me propuse y prosperar en aquello para lo cual fui enviado. El Antiguo Testamento es un esbozo del plan de salvación de Dios. Escrita como la historia de Israel, es experimentada espiritualmente por un individuo cuyo origen físico es conocido, y el mundo ve a la persona, pero no el estado en el que es consciente de ser. Esperan que el Mesías sea un ser externo a ellos, que surja de la nada y los sorprenda. Pero el Mesías está enterrado en esa piedra fundamental hueca que es el cráneo del hombre, él viene de repente, porque cuando llega el momento de despertar, todo lo que se dice de Jesucristo en las Escrituras se desarrolla en ti, en una experiencia de tiempo presente en primera persona del singular. Luego les cuentas a tus amigos tus experiencias y ellos sonríen mientras sacuden la cabeza, porque conocen a tus padres, tus debilidades y tus fracasos, y no pueden creer que hayas cumplido el Antiguo Testamento. Aunque leí la afirmación del Salmo 40, en el volumen del libro Todo trata sobre mí, no supe que era cierta hasta que el Espíritu de verdad despertó en mí. Ahora les digo a mis hermanos que parto de este mundo y voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, porque sé que todos somos uno. El Dios único en estado diversificado aparece como muchos, pero se necesitan muchos para formar el Dios único. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando leas las Escrituras, recuerda siempre que cada palabra tiene un significado. La palabra Zacarías significa Jehová recuerda. En el estado de Zacarías recuerdas tu promesa a Israel, porque la palabra Israel significa gobernar como Dios. Recuerde, usted no gobierna como un pequeño tirano del mundo parecido a un Dios, sino como Dios mismo. Debes olvidar el concepto de Jesucristo como un hombrecito externo a ti mismo, porque es Cristo en ti quien es tu esperanza de gloria. Todas las cosas son hechas por Él, ya sean buenas o malas, hermosas o desagradables. Un artista no tiene que crear solo lo bello, sino que puede crear cualquier cosa, y así es con Dios. Puedes encontrarlo poniendo a prueba tu maravillosa imaginación humana. He buscado y encontrado a Jesucristo como mi maravillosa imaginación humana. Ahora sé que todo en mi mundo fue imaginado por mí primero. Puede que no siempre recuerde el acto imaginado en relación con las cosas desagradables que he experimentado, pero he imaginado y observado su cumplimiento en mi mundo. Sé que aunque no recuerde el acto imaginado, debo haberlo cometido, porque no puedo cosechar lo que no he sembrado. En el segundo capítulo del libro de Jeremías, el Señor dijo, «Yo planté una semilla pura, oh Israel. ¿Cómo te degeneraste? Te diré cómo. Persiguiendo dioses extranjeros, adorando a los dioses de la astrología, la numerología, la riqueza o las llamadas personas importantes. Al creer en las cosas externas y ver otras causas de los fenómenos de tu vida y no la única causa, que es Dios, tu maravillosa imaginación humana, cuyo nombre es Yo Soy. Un día despertarás y descubrirás que eres el único Dios. Pero no vas a robar a nadie, porque se necesitan todos tus hermanos, juntos, para formar una pirámide, y cuando esto se logre, se colocará la piedra superior. Ahora una señora escribió diciendo, este sueño me perturba mucho. En el sueño entré en una joyería exquisita, y, recogí muchos artículos, entre los cuales se encontraba una hermosa gema verde. Luego me fui sin pagar los artículos que llevé. En este nivel nunca haría tal cosa y no puedo entender por qué lo haría allí. Querida, deberías estar encantada porque lo hiciste. En este nivel estás comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero estás mucho más allá de este árbol, porque ahora estás comiendo del árbol de la vida al cumplir el Salmo 50, si tuviera hambre, no te lo diría, porque mío es el mundo y todo lo que está en él. Si todo es tuyo, ¿de quién necesitas permiso para quitárselo? Como testigo presencial, no actúas aquí excepto cuando abres tus ojos mortales. En este mundo del bien y del mal, nunca irías a Tiffany's y saldrías sin pagar tus compras, pero como espíritu de la verdad, te estás deleitando con el árbol de la verdad y el error en el mundo que es tuyo. En ese mundo no hay necesidad de pedir permiso a nadie para tomar lo que desees. La verdadera hambre del hombre no es solo de pan, sino de que la palabra de Dios se cumpla en él, como le dijeron a Amós, te enviaré hambre. No será de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Su hambre estaba representada por la piedra verde, siendo verde lo que va creciendo, como el árbol de la vida. Querida, eres bendecida por haber tenido ese sueño. Nadie jamás estaría de acuerdo con otro sobre lo que está bien y lo que está mal, porque todos tenemos valores diferentes. Lo que es correcto para uno es incorrecto para otro. Bajamos al mundo de la muerte porque comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, y se nos dice que lo único que desagrada a Dios es comer ese árbol y la incredulidad. Si crees que otro es la causa de tu desgracia, estás pecando y perdiendo el objetivo en la vida. Solo hay una causa para todos los fenómenos de tu vida, y esa es Dios, cuyo nombre eterno es Yahweh. Cuando realmente creas esto, no negarás la cosecha que estás cosechando. Puede ser desagradable, pero sabrás que no podría suceder a menos que lo sembraras, así que acepta tu cosecha y luego planta algo hermoso en su lugar. Nunca niegues esa única causa, que es tu maravillosa imaginación humana. El cuerpo que lavas y cuidas por fuera es el Elías del Antiguo Testamento y el Juan Bautista del Nuevo. Al venir al mundo asumiendo un vestido de pelo, el hombre ha hecho todos los esfuerzos posibles para alcanzar la salvación por medios físicos, como si violentara su apetito. Durante 7 años seguí una dieta de hambre basada únicamente en vegetales y fui adelgazando cada vez más y más y más débil. Yo era joven y viril. Deseaba todo lo que desearía un hombre normal, pero me puse a dieta de celibato y tuve pesadillas con mis represiones, preguntándome por qué me pasaban a mí cuando intentaba ser un hombre tan santo. Abe me dijo una vez que yo era tan bueno que no servía para nada. Ese es Juan el Bautista, el hombre exterior, que debe ser restringido y decapitado antes de que Cristo pueda venir al mundo. Esto lo sé por experiencia, porque ciertamente no lo esperaba. Me fui a dormir de la manera habitual, sin saber que en las primeras horas de la mañana él haría erupción en mí, pero lo hizo, porque desperté y me encontré en una tumba que era mi cráneo. Luego, en 1.260 días, todo lo dicho de Jesucristo se desarrolló en mí en una experiencia en primera persona del singular, en tiempo presente, tal como nos lo cuenta el libro de Daniel y lo confirma el libro del Apocalipsis. Ahora yo, la verdad personificada, estoy solo y señalo el único camino hacia el Padre, mientras que Satanás, el error personificado, tiene la autoridad del mundo detrás de él. El mundo ha aceptado el error al adorar sus malas interpretaciones de las Escrituras que se han convertido en tradiciones de la Iglesia, pero yo he despertado y sé exactamente lo que me ha sucedido. He estado en televisión y radio las 24 horas del día con ministros, sacerdotes y rabinos que me miran de forma extraña cuando les cito su propio libro. Cuando cité las palabras pronunciadas por David en el Salmo 2 como, contaré el decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, dijeron, pero esa cita pertenece a Jesucristo. Esto es cierto. La declaración se puede encontrar en el capítulo 3 de Mateo, pero ¿acaso David, en el Espíritu, ¿no llamó a Jesús mi Señor? Una noche en la ciudad de Nueva York le dije a un rabino, David me llamó padre. ¿No es ese el cumplimiento del Salmo 89? He encontrado a David. Él me ha clamado, tú eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Por tanto, ¿no soy yo de quien se habla en el capítulo 20 de Lucas como Cristo? Dicho esto, el rabino se tapó los oídos con las manos para excluir tal blasfemia, pero esta misma verdad se encuentra en toda la Escritura. Lo llamaron blasfemo porque dijo, yo y mi Padre uno somos. Mi Padre es aquel a quien vosotros llamáis Dios, pero yo conozco a mi Padre y vosotros no conocéis a vuestro Dios. Nunca negó a sus hermanos, pero sabía que estaban profundamente dormidos y que un día despertarían para descubrir que Dios es el soñador en todo. En este momento Él está soñando que eres tú, y cuando despierte, serás Dios. Él realmente se hizo como tú eres, para que tú puedas llegar a ser como Él es. Ahora bien, para demostrar que la ley funciona, debes probarla. Ten una meta. Su objetivo puede ser la tranquilidad, la salud o el matrimonio. Lo que sea. Sabiendo que tu maravillosa imaginación humana es la única causa de tu vida, concibe una escena que, de ser cierta, implicaría el cumplimiento de tu objetivo. No te permitas observar la acción, sino colócate en el centro de la escena y deja que tus amigos te feliciten por tu buena suerte. Acepta sus felicitaciones sin vergüenza. Entra en el espíritu de la escena y permanece allí hasta que parezca real, luego déjala caer con la confianza de que el acto imaginado fue realizado por Dios. ¿Cómo sé esto? Porque el nombre de Dios por los siglos de los siglos es Yo Soy. Si en el momento de tu imaginación te hubiera preguntado qué estabas haciendo, habrías dicho, estoy imaginando. En ese momento invocaste tu deseo con su nombre. Cada vez que imaginas, Dios está actuando y todas las cosas le son posibles. Todo lo que necesitas hacer ahora es esperar pacientemente, confiado en que tu deseo se exteriorizará y, cuando lo haga, habrás encontrado la causa de la creación. Luego díselo a tus hermanos dormidos, que esperan pacientemente que su mundo cambie mientras activan su continuidad. Afuera no pasa nada. Todo tiene que iniciarse primero desde dentro. Lee el periódico de la mañana, enciende la televisión o la radio y reacciona a lo que escuchas y ves, y esa reacción es un acto imaginal que causará experiencias desagradables a la gente de tu mundo. Al recoger tu cosecha, es posible que no relaciones tu experiencia presente con lo que hiciste, pero tenías que haberlo hecho o no podrías ser consciente de ello ahora, porque todo lo expulsas tú mismo, porque tú y Dios sois uno. Cuando leas las Escrituras en el futuro, ten en cuenta que las personas mencionadas allí son personificaciones de estados. La palabra Moisés, por ejemplo, es un verbo egipcio antiguo que significa nacer. ¿Y qué va a nacer? La palabra viva que cumplirá la palabra escrita. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. No es al revés. No podría haber nuevo sin lo viejo. El Antiguo Testamento cuenta la historia insinuando el plan de Dios, mientras que el Nuevo Testamento lo interpreta cumpliéndolo. El hombre ha entendido mal la interpretación y adora los estados llamados Moisés, Elías, Jesús, Pedro, Pablo y todos los demás, cuando tú, como individuo, interpretas los estados dentro de ti para descubrir que eres Escritura. Él me envió, su palabra, al mundo con las palabras, es hora de actuar. Habiendo mirado el rostro del amor infinito, nos abrazamos, nos fusionamos y nos convertimos en un ser proteico. Ahora Dios, como poder infinito fui arrojado fuera de esa asamblea y devuelto a esta pequeña prenda que yacía sobre la cama. No sabía de qué se trataba, pero nunca he olvidado la experiencia. No podía negarlo más que el acto más simple de mis sentidos, pero eso me sucedió en 1929. 30 años después, su palabra, ahora yo mismo, estalló y comencé a cumplir las Escrituras dentro de mí. Ahora lo digo a los que quieren escuchar, sabiendo que nadie viene a mí si mi Padre no lo llama, Él los atrae, uno por uno, para escuchar su palabra revelada. De los que vienen, algunos creen y otros no creen, como lo indican tus visiones. Ahora parto de este mundo, no para una sociedad restaurada como esta, sino para regresar al cuerpo del Señor resucitado, sabiendo que soy uno con el solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. Ahora entremos en el silencio.